En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 29 de octubre. Como cada día, de lunes a viernes, estamos aquí hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Bale acapara hoy las portadas de los diarios deportivos madrileños. Bale y su decisión de marcharse si fuera posible en el mercado invernal, algo que no vería con malos ojos el Real Madrid si llega alguna oferta medianamente convincente, porque aún le restan 2 temporadas y media de contrato y porque el galés cobra 17 millones de euros netos. Ayer se marchó a Londres para hablar con su agente, solo ellos saben de qué exactamente, y se espera que vuelva en el transcurso del día de hoy. Se marchó con permiso de Zidane porque la lesión que sufrió con su selección y de la que él no quiere que el club informe, le aparta de su tercer partido consecutivo. Cerca de 90 partidos se ha perdido en las 6 temporadas y pico que lleva aquí, más de 2 ligas enteras. Una pena su fragilidad y su falta de implicación, porque potencial tiene para ser un jugador de primerísimo nivel. Pero en el Bernabéu ya no creen en él y él también ha roto amarras con su entrenador. Así que el futuro irá escribiéndose con el paso de las semanas. Paciencia, que todo llega. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Llega la 11ª jornada de Liga y se abre con un Alavés Atlético de Madrid en Mendizorroza, José María Bonilla.
Seguir sumando de a 3 es el principal objetivo del Atlético de Madrid en su viaje a Vitoria. Los colchoneros, que volvieron a ganar en Liga al Athletic, quieren continuar con esa marcha en Mendizorroza, donde la campaña pasada ganó por 0-4. Simeone pondrá en liza a los 2 delanteros, Morata y Diego Costa, que bien podrían estar escoltados por el argentino Ángel Correa. Sobre este choque hablaremos en el partido de la una con Javi Moreno, jugador de ambos equipos.
Sin Bale ni James, el Real Madrid recibe mañana en el Bernabéu al Leganés. Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Esperando la comparecencia de Zinedine Zidane, habrá seguramente casi monotema caso Gareth Bale. De momento no está confirmada la presencia del galés en las instalaciones del Real Madrid. Ayer estuvo en Inglaterra, pero como decimos, hasta ahora todavía no está confirmado que haya regresado para seguir trabajando en el gimnasio de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El otro ausente por paternidad es el colombiano James. Además, Nacho y Asensio no podrán estar mañana lesionados y el sancionado Odriozola completan las bajas para el partido que mañana afrontan los blancos frente al Leganés.
Los pepineros llegan animados tras su triunfo frente al Mallorca e intentarán puntuar en un estadio en el que sí ganaron en Copa del Rey, pero nunca rascaron nada en Liga. Butarque, Pablo Taboada.
Y lo harán con Luis Tembranos todavía al mando, y es que el técnico podría volver al banquillo este fin de semana en Butarque ante el Eibar. Sea como sea, los pepineros visitan el Bernabéu con la intención de puntuar y quedarse a tan solo un partido de los puestos de la salvación.
Pésimas noticias para el Rayo. El delantero portugués Bebé sufre rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Será operado mañana y estará de baja unos 6 meses. Adiós, por tanto, a la temporada. El fútbol femenino sigue dándole vueltas a cómo evitar la huelga indefinida convocada por las jugadoras a partir del 16 de noviembre. Laura Cabrera.
Aunque a día de hoy las posturas están absolutamente enconadas para evitar ese paro, las jugadoras exigen un mínimo de un 75% de parcialidad en la jornada y los clubes aseguran que no hay dinero para hacer efectivas esas pretensiones económicas. Hablaremos en el partido de la una con una exjugadora que ha vivido las mieles y las hieles en el fútbol femenino español, Laura del Río. Por cierto, una huelga que no afecta a los partidos de Liga de Campeones ni a los de las selecciones. El 12 de noviembre España juega ante Polonia. El seleccionador Jorge Vilda acaba de dar a conocer la lista de 23 convocadas, entre las que solo hay 2 jugadoras del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla y Ángela Sosa.
En baloncesto, mañana comienza una semana de locos para el Real Madrid con 3 partidos en 6 días. Mañana en Múnich contra el Bayern, el viernes en el Palacio contra el Alba Berlín y el domingo en Vitoria contra el Baskonia. Y sin Felipe Reyes ni Mekri, lesionados para varias semanas. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una, esto es Onda Madrid. A esta hora, 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño. En un momento estamos en Valdebebas.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos este partido de la una, imbuidos ya de la undécima jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, que hoy tiene dos partidos, a las 7 de la tarde, a la Alavés Atlético de Madrid, y a las 9:15 de la noche, Barcelona-Valladolid. Para mañana, a las 9:15, queda el partido entre el Real Madrid y el Leganés en el Estadio Santiago Bernabéu. Estamos esperando que Zinedine Zidane comparezca en sala de prensa en la previa de ese partido. El asunto Bale, hoy portada en los diarios deportivos madrileños, es sin duda el más candente a esta hora de la tarde. Carlos Rodríguez en Valdebebas. Carlos, buenas tardes.
Hola, Del Toro, buenas tardes.
A punto de salir Zidane, entendemos, pero todavía sí. No está ahí, ¿no?
No, no, es inminente la presencia del entrenador del Real Madrid aquí en la sala de prensa de Valdebebas. Como dices tú, hoy tiene pinta de que del Lega se va a hablar muy poquito y de Gareth Bale mucho, porque como tú dices, bueno, las portadas de la prensa tanto en el día de ayer como en el día de hoy, ese viaje relámpago de Gareth Bale a primera hora de la mañana del día de ayer hacia Londres. No se sabe muy bien a qué, porque la verdad es que hay versiones para todos los gustos, pero el caso es que en principio estaba previsto que tuviera que estar esta mañana aquí, evidentemente, para seguir trabajando en su recuperación, como el resto de compañeros, a eso de las 10:30 de la mañana. El entrenamiento daba comienzo a las 11, y nadie nos ha confirmado, o porque no han podido, o porque no han querido, que Bale ha llegado, que está aquí, o que ha llegado tarde. Simplemente nos remiten a la rueda de prensa del entrenador de Zinedine Zidane, que dará comienzo en unos instantes. Evidentemente hay tensión, hay malestar, porque bueno, pues esta historia parece que nada más que tiene un camino, ahora sí que sí, que es la salida, más pronto que tarde, como dijo Zidane en verano, del futbolista galés.
Está claro que Bale parece haber puesto en su mente la idea de marcharse del Real Madrid en el mercado invernal. Probablemente, digo probablemente, porque solamente Barnett y él, su agente, saben, declararon ayer en Londres, pero probablemente de eso hablarían. Hoy en la portada del diario Marca, los compañeros indican que el Shanghai Shenhua, el equipo chino, vuelve a la carga y vuelve a estar interesado en el futbolista, como ya lo estuvo en el pasado mercado veraniego, pero la dificultad en sacarle es evidente, porque está por ver si los chinos quieren pagar alguna cantidad de traspaso. Tampoco sé si el Real Madrid está por la labor de sacarle a coste cero, y el contrato del futbolista es altísimo, 17 millones de euros netos, Carlos.
Sí, bueno, en verano ya el Real Madrid dejó claro que quería dinero por él, evidentemente. Una cosa es que Bale, como tú decías, sea un futbolista que no se integra, que por su carácter sea imposible y haya renunciado prácticamente a cualquier tipo de liderazgo en este Real Madrid, porque su falta de implicación es lógicamente muy grande y bastante obvia. Y otra cosa es que lo vayan a regalar. Es un jugador que en su día costó mucho dinero, más de 100 millones de euros, y que evidentemente puede tener también un precio aceptable de salida. Ahora, es cierto que tampoco hay muchos equipos en el mundo que puedan acometer ese tipo de operaciones, más teniendo en cuenta que el futbolista galés no está tampoco dispuesto a perder dinero en cuanto a su ficha se refiere en su futuro club. Así que son cosas que hay que manejar, que no son fáciles, que son complejas y que de hecho por eso propiciaron que al final este verano se quedara en Madrid y no se marchara del equipo, cuando Zidane le dejó muy claro desde el principio que no contaba con él, ya desde el final de la pasada temporada.
No, hay muy pocos equipos que puedan acometer esa ficha tan alta, 17 millones de euros netos, y hay pocos equipos que se atrevan en el fútbol de altísimo nivel, hablo de Europa, a fichar a un futbolista que también te ofrece muchísimas dudas, ¿eh? El dato de 80 y muchos partidos perdidos por lesión en 6 temporadas son más de 2 ligas completas. Eso todo el mundo lo conoce. En Inglaterra tal vez tenga un poquito más de cartel, pero salvo ahí, dificilísimo que se pueda llevar a cabo la operación si pagando traspaso, ¿eh?
Creo que en porcentaje se ha perdido el 53% de los partidos que podría haber disputado con la camiseta del Real Madrid por lesiones, sobre todo, evidentemente, en mayor de los casos, pero 53%, estamos hablando de más de la mitad de los partidos que podría haber jugado con el Real Madrid el futbolista, que hasta que llegó Eden Hazard, recordemos, era el más caro en la historia del Real Madrid, fue el traspaso por el que más dinero pagó el Real Madrid en su día, con lo cual, pues lo que tú dices, claro, arriesgar tanto dinero por un futbolista que físicamente sabes que es frágil y que tampoco sabes muy bien cómo va a estar. Hombre, también es cierto que a lo mejor quizá en un campeonato, en una liga, en un país con una competitividad menor, como puede ser China, probablemente ahí el físico le aguante más. También es cierto, aquí con el volumen de partidos que hay es más complicado.
Bueno, juega el Real Madrid mañana frente al Leganés y hoy el Atlético de Madrid juega frente al Alavés. Aquí está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
A las 7 de la tarde juega el Atlético, el Alavés que es 14º con 11 puntos, el Atlético 4º con 19. Hoy veremos a Diego Costa de titular, ¿crees?
Sí, yo creo que sí, a Diego Costa y a Álvaro Morata. Recordemos que en los dos últimos partidos, en el de Champions ante el Bayer Leverkusen y en Liga ante el Athletic Club de Bilbao, puso tan solo a un delantero centro junto a Ángel Correa, Diego Pablo Simeone. Ante el Leverkusen le tocó el turno a Diego Costa ser titular y ante el Athletic Club de Bilbao fue al revés, fue Morata el titular en detrimento de Diego Costa. Pero todo parece indicar que en el día de hoy en Mendizorroza van a salir los dos, incluso pudieran ser escoltados por Ángel Correa. En el día de ayer ni mucho menos dijo que no a esta posibilidad Diego Pablo Simeone, aunque es cierto que durante la sesión preparatoria quien estuvo en el centro del campo no era otro que el francés Lemar.
Correa o Lemar, por tanto, en la banda izquierda veremos, y sí parece que Santiago Arias en la banda derecha en defensa, ¿no?
Sí, porque yo creo que va a hacer algún tipo de cambio, no tiene más posibilidad de derrotar en defensa ahora, recordemos que Savic y Jiménez están lesionados, así que tan solo puede rotar en el lateral derecho donde están sanos tanto Trippier como Santiago Arias, como el futbolista inglés ha sido titular en los últimos dos partidos, imaginamos que podría entrar Santiago Arias, que cuando ha jugado lo ha hecho realmente bien, porque las otras tres plazas son seguras para Felipe, para Mario Hermoso y para el propio Renan Lodi.
Y además Saúl, creo que titular, pero ha jugado todos los minutos en lo que va de temporada, no ha descansado ni uno solo y está percibido de sanción. Y recordemos que el fin de semana viene el Sevilla.
Sí, pero es una cosa que Diego Pablo Simeone nunca ha tenido en cuenta. Es decir, si alguien estaba percibido, no por estar apercibido se perdía el encuentro, a pesar de que pudiera venir después un partido importante como el que le va a suponer jugar al Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán. Así que, aunque ayer no entrenó con el grupo, estuvo realizando trabajo alternativo, Saúl viajó, entró en la convocatoria, viajó hasta Vitoria y da la sensación que hoy puede ser titular, aunque en el día de ayer sin Saúl, entrenando con el resto, el que acompañaba a Tomás en el centro del campo no era otro que Llorente.
¿Qué 11 prevés, por tanto, para hoy?
Pues con Oblak en portería, Arias, Felipe, Hermoso y Lodi en defensa, Tomás, Saúl, Coque y Correa, con Morata y Costa como hombres más adelantados. Pero ya te digo que bien pudiera entrar Lemar en detrimento de Correa y también, ¿por qué no?, Marcos Llorente en detrimento de Saúl.
Bueno, pues son la 1 y 18 minutos, estamos pendientes de la sala de prensa de Valdebebas. De momento, Zidane sigue sin aparecer, Carlos, ¿no?
Sigue. Es una cosa, pues eso, que depende de nada, de minutos escasos. Se están acabando de ultimar los preparativos a lo que es una conferencia de prensa, las últimas instrucciones entre comillas, porque me imagino que van a o piensan desde el departamento de prensa del club que lógicamente la rueda de prensa hoy va a ser monotemática y habrá que ver cómo se salva el asunto Bale, que es complejo porque bueno, ya decimos que ahora mismo la situación es delicada y peliaguda en torno al futbolista galés, del que incluso a esta hora desconocemos si está aquí.
Bueno, pues no queremos perdernos esa rueda de prensa, por lo menos las primeras preguntas que seguro que van a ir en torno al futuro de Gareth Bale, así que hacemos una mínima pausa y esperamos a ver si sale mientras el entrenador del Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 20 minutos pendientes de Zinedine Zidane. ¿Te acuerdas de Javi Moreno, Bonilla?
Ya lo creo que me acuerdo, sí.
Exjugador del Atlético, exjugador del Alavés. Así que para él hoy tiene que ser un partido diferente este, ¿eh?
Sí, evidentemente. Tuvo más fortuna en el Alavés que en el Atlético de Madrid, pero fue un delantero que evidentemente no dejó indiferente a nadie en el Calderón cuando jugaba.
Pues vamos a charlar con él, ya nos escucha. Creo que le cogemos en Valencia. Javi Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy juegan Alavés y Atlético de Madrid, un partido que a ti te traerá muy buenos recuerdos porque estuviste en ambos equipos, ¿no?
Sí, la verdad que... Y bueno, son dos equipos donde estuve, donde se portaron muy bien conmigo y la verdad que me gustaría jugar, sobre todo por jugar en el Wanda, ¿no? Que sería divertido jugar en ese campo y pasar una buena tarde ahí, ¿no? El campo es precioso.
Vaya estadio, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Estuve viendo España-Argentina hace un par de años y la verdad que fue espectacular.
Bueno, dos temporadas y media en el Alavés con momentos muy bonitos, ¿no? El ascenso a Primera División, aquella final de la Copa de la UEFA, 29 goles aquella temporada, Javi. Supongo que para ti el Alavés es un equipo que tienes en el corazón, ¿no?
Sí, hombre. Sí, sí, la verdad que en Vitoria fue donde pasé mis mejores momentos futbolísticamente hablando y quieras o no, pues tengo muy, muy buenos recuerdos, ¿no? Y grandísimos amigos allí.
Y en el Atlético, temporada y media, estuviste más tiempo, pero con algunas cesiones, con Luis Aragonés, con Gregorio Manzano, no llegaste a triunfar como a ti te hubiera gustado, ¿no?
Hombre, la verdad que no me salió como yo pensaba, pero eso es parte del fútbol, ¿no? No siempre te sale bien y las cosas y tienes que aceptarlo como es, ¿no? Me supo mal porque el Atlético de Madrid es un equipazo en todos los sentidos. Y yo pues a lo mejor no tuve la fortuna o no supe administrar bien las cosas ahí.
Bueno, no mucha gente sabrá que Javi Moreno es ahora entrenador y está entrenando en el Pozo Blanco en Córdoba en tercera división, ¿no?
Sí, estamos ahí dando guerra y a ver si la cosa pues va medianamente bien.
¿Te gustaría entrar en primera algún día, entiendo, ¿no?
Sí, hombre, claro, como entrenador, claro que me gustaría entrar cuanto más arriba mejor, ¿no? Me gustaría llegar como cuando jugaba fútbol, ¿no? Yo de pequeñito mi ilusión siempre era de jugar en uno de los mejores equipos del mundo y debutar con la selección española y la verdad que lo conseguí, ¿no? Y ahora como entrenador, pues claro, los objetivos son los mismos, pero de diferente manera porque son muchas cosas las que hay que manejar y las que hay que administrar.
¿Cómo estás viendo al Atlético del Cholo esta temporada? ¿Te está gustando? ¿Cómo lo estás viendo?
Ha habido momentos un poquito irregulares, pero el Atlético de Madrid por equipo y por todo, yo creo que va a estar ahí peleando por la Liga hasta el final. El Atlético de Madrid tiene un equipazo, ha hecho grandísimos fichajes y pienso que este año va a estar dando guerra hasta el final, seguro, incluso con muchas opciones de poder ganar la Liga.
¿Eres muy del Cholo tú, muy cholista o no?
Hombre, el Cholo fue compañero mío y me llevaba muy bien con él, ¿no? Aunque uh-huh. hace mucho tiempo que no hablamos y que no hemos coincidido, le tengo un cariño especial, ¿no? Y espero que le vaya fenomenal como le está yendo, ¿no? Está demostrando lo que él era como jugador, un tío con mucho carácter, con mucha personalidad, y eso es lo que son sus equipos, ¿no? Equipos con mucho carácter, con mucha personalidad y muy atrevidos.
Oye, hablando con un delantero como tú, como un goleador, hay que preguntar por Diego Costa, que este año lo está pasando mal, solo 2 goles. Está en ese momento en que no ves puerta con facilidad. Tú sabes bien cómo se pasa ese momento, entiendo.
Sí, hombre, vamos a ver, los delanteros vamos por momentos o por rachas, ¿no? Como lo quieras llamar. Entonces, a lo mejor empiezas mal y luego a mitad de temporada coges una racha buena y metes 10, 12 o 15 goles, ¿no? Yo me acuerdo un año en el Numancia que metí 10, 11 goles en las primeras 10 jornadas y luego me tiré 3 meses que no metía un gol ni en Arcoiris, ¿no? Y luego los últimos 10 o 12 partidos volví a meter otros 8 o 9 goles y al final metí, creo que fueron 18 goles ese año. Entonces, los delanteros tenemos esas cosas, ¿no? Que hay momentos o rachas que a lo mejor no ves puerta con facilidad y entras con ansiedad, te comes un poco la cabeza, pero luego pues a base de trabajo y de jugar pues al final entra. El que tiene gol, juegue donde juegue.
Y Javi, ¿entiendes lo que le puede pasar al Atlético de Madrid, ya no solo a los delanteros, sino a todo el equipo esta temporada con los pocos goles que lleva a favor?
Es que el Cholo tiene esa forma de jugar, ¿no? Que y luego también quieras o no, pues momentos de fortuna, ¿no? O momentos de administrar bien el gol a lo mejor que haya metido, ¿no? Son momentos, ¿no? Pero yo ya te digo, sigo pensando que el Atlético va a estar arriba dando guerra seguro, por plantilla y por jugadores va a estar arriba seguro.
¿A Morata cómo le ves, Javi? Que parece que ha despertado en las últimas jornadas. ¿Te gusta?
Hombre, Morata es un delantero que es potente, rápido, va bien de cabeza, es buen rematador, ve por puerta con facilidad y es un buen delantero, pero lo que está claro es que un delantero para meter goles tiene que jugar, ¿no? Desde el banquillo, desde la grada, es muy difícil, ¿no? Entonces, está claro que hay que entrenar fuerte cada día para demostrar al entrenador que quiere jugar y luego si te pone, pues al final acabas metiendo goles, ¿no? Porque el gol o se tiene o no se tiene, eso no se entrena. Lo puedes entrenar, lo puedes mejorar, pero el que lo tiene, y el que no lo tiene, no lo tiene.
Oye, y ojo a la pareja de ataque del Alavés, que hoy tendrá que estar el Atlético muy pendiente, José Lu, Lucas Pérez, 2 delanteros de mucho nivel, ¿eh?
También son buenos futbolistas, lo han demostrado los dos, que también ven puerta con facilidad y, bueno, va a ser un partido muy disputado, porque en Vitoria los partidos son muy, muy disputados, muy igualados, pero pienso que el Atlético Madrid, por equipo, es un poquito más superior que el Alavés y lo normal es que se lleve el partido el Atlético Madrid. Pero va a ser un partido muy disputado, muy igualado y, pues nada, hay que ganar mejor.
Oye, a ver si buscamos una pócima, te rejuvenecemos y puedes jugar en el Wanda un día.
Joder, yo pagaría por jugar. La última vez que jugué al fútbol me rompí los ligamentos cruzados, entonces...
Dios mío.
Sí, el verano este. Fui a jugar con los compañeros del Barça cuando era sub-19, que nos hacían un homenaje. Y fuimos a jugar a Cervera, al pueblo de Márquez, con el Barça y... Y en una jugada me doblé la rodilla y me rompí toda la rodilla. Pero lo que no me ha pasado jugando, me ha pasado ahora.
Ya es de gracia, ya. Javi, pues muchísima suerte en tu nueva etapa como entrenador, de momento en Pozo Blanco, y algún día te veremos en banquillos más reputados. Eso esperamos, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Pita el catalán Xavier Estrada Fernández, el partido a las 7 en Mendizorroza, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 6:30 de la tarde en el partido de la Onda a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Lo que daríamos por saber que se mueven los vericuetos de Valdebebas en este momento porque Zidane sigue sin salir, Carlos, ¿eh?
Hombre, no es habitual. Es decir, el que tarde tanto en aparecer el entrenador del Real Madrid en la previa de un partido, da igual que sea de Liga o de Liga de Campeones o de Copa del Rey, no es habitual que habiendo comenzado el entrenamiento además de manera puntual, porque eso sí ha sido de esta manera, ha comenzado rigurosamente a las 11 en punto de la mañana, que estemos en la 1:27 de la tarde y que todavía no haya aparecido, no es habitual. Ya decimos que me temo que el caso Bale está generando bastantes quebraderos de cabeza acerca de lo que luego hay que decir de forma pública aquí en la sala de prensa.
Bueno, seguimos muy pendientes. En el momento que Zidane comparezca, estamos en directo para ver qué tiene que decir sobre todo esto, pero vamos contando noticias mientras tanto. Carlos Sánchez, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Qué desgracia para el Rayo, la lesión de Bebé, lesión gravísima, ¿eh?
Una noticia pésima, muy dañina para el Rayo Vallecano, para Paco Gémez. Hablamos seguramente del futbolista más en forma en el global de la temporada. El otro día tuvo que retirarse en el partido contra la Ponferradina. En la primera parte ya los indicios no eran buenos por el lenguaje gestual del futbolista y se han confirmado los peores presagios. Se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha, así que Bebé se pierde toda la temporada con el Rayo Vallecano, que puede salir al mercado, puede pedir autorización a la federación para fichar a un recambio, pero que evidentemente pierde a un futbolista que había comenzado como suplente y que ahora era titular indiscutible para Paco, que se ha llevado un buen disgusto en lo personal y en lo deportivo con la baja del futbolista portugués.
Estaba sometiéndose esta mañana al preoperatorio porque va a ser intervenido mañana, como tú decías, 6 meses, un futbolista que además últimamente estaba contando con la confianza, con minutos, se había marcado goles importantes y dando asistencias importantes también.
Sí, porque es un futbolista diferente, ¿no? A veces demasiado alocado, que no lee bien el juego, y seguramente por eso está en segunda división y en el Rayo Vallecano, porque por potencial y cualidades podría disputar una categoría superior, pero era muy importante para Paco, porque tiene desborde, tiene lanzamiento, tiene verticalidad, y evidentemente incluso en los últimos tiempos le había quitado la titularidad a Álvaro García o había jugado en el otro costado cuando en Barba se ha perdido los partidos por lesión. Sí, es un palo para el Rayo, también para el vestuario porque es un tipo muy querido, pero ya digo, mínimo 6 meses, una lesión complicada que puede tener además alguna dificultad en la recuperación, se pierde toda la temporada el jugador luso del Rayo Vallecano.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Estamos también muy pendientes de Leganés. En un momento vamos a estar allí porque acaba de terminar la comparecencia de Luis Zembranos y vamos a recoger las frases más interesantes que ha dejado el técnico pepinero, que se sienta en el banquillo del Bernabéu y se sentará también en el Butarque frente al Eibar el próximo fin de semana después de la victoria frente al Mallorca. Entre tanto, vamos con el Mundial Sub-17 porque España comenzó ayer su participación y lo hizo con empate a 0 frente a la Argentina de Pablo Aimar. Bonilla.
Sí, pocas ocasiones de gol, casi todas generadas por el canario Pedri, y mucha humedad que se acusó sobre todo en la segunda parte, y la acusaron no solo la selección española sino también la selección argentina. David Gordo, seleccionador nacional, analizaba el debut de España.
Primer partido del torneo y partido muy duro, ya sabíamos que iba a ser duro, nos hemos enfrentado a una gran selección que por momentos ha jugado muy bien, nosotros hemos tenido también nuestros momentos, es cierto. Y bueno, la verdad es que partido duro, no es poner excusas, pero nos ha costado mucho la climatología, la humedad tremenda que hay, ha hecho que los jugadores sufran mucho y bueno, nos hemos ido viniendo un poco abajo físicamente y eso se ha notado, pero bueno, tenemos que mejorar muchas cosas y a pensar ya en el próximo.
El próximo compromiso de los españoles, que será pasado mañana ante Tayikistán, que es la sorprendente líder del grupo, que ha ganado esta madrugada por 1-0 a Camerún.
Es el siguiente compromiso de la selección española, que tiene un grupo francamente complicado. De momento, por tanto, empate a 0, un punto para los nuestros en su debut en este campeonato del mundo. Por cierto, hoy también se juega otro partido. A partir de las 9:15 juega el Barça, recibe al Real Valladolid en el Camp Nou. Un Barça en este partido que no ha convocado, recordemos, a Artur, al brasileño, sorpresa en la lista. Dembélé está sancionado y Ansu Fati, el chaval de tan solo 16 años, que podría haber estado perfecto en este Mundial Sub-17, pero que ha sido convocado ya con la selección Sub-21, podría disponer de minutos esta noche frente al equipo pucelano. Por cierto, el mejor en el partido de España fue Pedri, el jugador de Las Palmas, que hizo 45 minutos magníficos. Recordemos, Bonilla, que había sido traspasado el pasado verano de Las Palmas al Barça por 5 millones y medio de euros, aunque le ha dejado jugando en el equipo canario.
Sí, y yo creo que ahí estuvo hábil el FC Barcelona, adelantándose a muchos equipos que estaban detrás del futbolista canario y antes de que evidentemente tuviese mejor escaparate y mayor escaparate en este Mundial Sub-17.
Recordemos que en primera división la tabla está encabezada en este momento por el Granada, que tiene 20 puntos, el Granada que juega el jueves aquí en la Comunidad de Madrid en el Coliseo Alfonso Pérez frente al Getafe, el jueves a las 9:15 de la noche. Barça segundo con 19 puntos, Real Sociedad tercero con 19, el Atlético de Madrid también con 19, cuarto, ojo, el Barça con un partido menos, Sevilla también tiene 19, Real Madrid sexto con 18, el Getafe es un décimo último con 13 puntos y el Leganés último con 5 puntos. Un Getafe que recupera efectivos. Nion y Bruno estarán en este partido del próximo jueves. Está por ver si Gené y Damián consiguen llegar a la cita para estar en el inicio. Recordemos que ambos sufrieron problemas en el último partido frente al Sevilla, jugado el pasado fin de semana. 1:33, continuamos en el partido de la una.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¡Que se entere Madrid!
Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana. Además, eso es una emisora que da noticias de la Comunidad de Madrid.
Porque me informa y me divierte.
Porque es la radio de mi ciudad.
Porque me entretiene.
Porque me encanta cómo informan.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Hay 34 minutos pendientes de Zidane en Valdebebas. Todavía no ha comparecido en sala de prensa. Estamos atentos. Nos vamos a Leganés. Hoy ha comparecido hace unos minutos Luis Zembranos, el entrenador del equipo pepinero, que consiguió la primera victoria de la temporada para el Lega el pasado sábado, 1-0 frente al Mallorca, con aquel gol de Braithwaite. Se va a sentar, por tanto, mañana por segundo partido consecutivo en el banco, esta vez en el Bernabéu, donde el Leganés ya ganó una vez en Copa, pero donde nunca ha conseguido arañar ni un solo punto. Tres veces fue al Bernabéu en Liga y las tres veces se volvió de vacío. Veremos mañana. Pablo Taboada está en Butarque. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, veremos qué pasa mañana en el Bernabéu. Obviamente el Leganés quiere volver a hacer lo que ya hizo en Copa hace dos años y lo hará sin Rubén Pérez y sin Szymanowski. Son las únicas bajas seguras, según Luis Zembranos, el que a lo mejor tampoco está es Siobas, que no se tuvo que marchar del encuentro del pasado fin de semana contra el Mallorca por unas molestias, es duda. También nos ha dicho Zembranos que a lo mejor hace bastantes cambios en las alineaciones, hay muchos jugadores cansados, y más sabiendo que juegan contra un Madrid que viene de haber descansado este fin de semana, de no haber jugado el Clásico. Por eso dice Zembranos que es muy importante salir con todo, con buenas sensaciones y más contra este Madrid.
Le agradezco públicamente sus palabras, pero es una realidad. Ahora mismo soy el entrenador del Leganés. Entonces, los halagos a veces también debilitan y no lo agradezco que lo haga público. Ya lo he dicho antes, mi reconocimiento y mi agradecimiento por la oportunidad y por la confianza que me han demostrado siempre. Y lo que vamos a seguir trabajando en una línea, en una exigencia, y vamos a intentar sacar el máximo rendimiento de este equipo que tiene capacidad para sacar esta situación adelante.
Agradecía las palabras del propietario y vicepresidente Felipe Moreno acerca de que Luis Zembranos se sentaba seguro en el banquillo del Bernabéu. Un Leganés que sabe que mañana tendrá que estar muy acertado en las oportunidades de que disponga. Por cierto, En-Nesyri se quedó fuera de la convocatoria en el partido frente al Mallorca. Vamos a ver si entra en la convocatoria frente al Real Madrid. Vamos a ver qué decide finalmente el técnico, Pablo.
Si te soy sincero, yo creo que En-Nesyri no va a entrar en la convocatoria. Por lo que ha dicho, le hemos preguntado sobre ello y ha dicho que tiene muy claro con qué va a salir mañana, cuál es la idea de juego que va a tener mañana. El que sí que creo que va a entrar en la convocatoria va a ser Omeruo. Y lo que te decía, muchos cambios. Desde luego, en la portería se va a quedar el Pichu Cuellar, pero en la defensa yo me atrevería a decir que va a entrar Abasiem acompañando al capitán Abustinza, que Jonathan Silva y Rosales seguirán en los laterales, pero en el centro del campo yo me atrevería a decir que Arnaiz va a jugar mañana, Óscar descansará, me atrevería a decir que Roque Mesa también descansará, entrará Eraso, y en la punta de ataque también me atrevo a decir que Sabin Merino empezará de inicio.
Estás atrevido, ¿eh?, con esa formación que ya veremos a ver mañana, porque además es una jornada complicada para acertar, tres partidos en apenas siete días y los entrenadores tienen que dosificar a las piezas. ¿Qué más ha dicho Luis Zembranos?
Sí. Al final, José, es lo que te digo. Zambrano os hacía mucho hincapié en ese descanso que ha hecho el Madrid. El Leganés viene de jugar prácticamente una final este fin de semana contra el Mallorca. Y ahora juega contra un Madrid que ha preparado el partido desde hace una semana, desde el partido contra el Galatasaray, y es un partido bastante bastante complejo. También nos ha hablado de un partido,
Pablo,
que él jugó con el...
Pablo,
dime.
Perdona un segundito porque acaba de entrar Zidane en la sala de prensa, sonriente, se planta ante los medios informativos. Escuchamos al entrenador del Real Madrid. Ahora completamos la información de Leganés.
Primera pregunta, esta será más centrada en lo deportivo.
Es más difícil mantener la concentración.
Y luego veremos.
La preparación. Gracias.
No, porque al final es lo que hay. Nosotros nos adaptamos a lo que es el programa, y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Sabemos la situación, la conocemos, y mañana tenemos otro partido, y vamos a hacer, sabemos lo que nosotros necesitamos hacer para sumar los tres puntos.
Buenos días, entrenador. Tomás González. Hola. Martín, diario ABC. Mister, cada dos semanas sale algo llamativo sobre Bale. Mi pregunta es si usted está cómodo con la disposición y con la actitud de Bale. ¿Le ve implicado con el equipo? ¿Está cómodo con su actitud y con su implicación en el equipo?
Bueno, es bueno que pregunte eso, porque al final se dicen muchas cosas y nosotros tenemos una buena relación, ¿sabes? Es un jugador que está aquí, que quiere hacer, que se esfuerza, que entrena, que bueno, y cuando no está disponible, no está disponible porque tiene algo. Y punto. El lío es que, bueno, se habla muchos y de muchas cosas. Al final, lo importante es que cuando esté listo, y cuando está 100%, es un jugador, sabemos, y vosotros sabéis también el jugador que es. Cuando no está disponible, no está disponible. Pero queremos montar un lío entre él y nosotros, tenemos una buena relación. Y él está metido. Cuando él puede, está metido en jugar bien para el equipo.
Hola, ¿qué tal? Sisu.
Hola.
Javier Herráez, de la cadena SER. Quería preguntarle si ayer Bale le dice a usted que quiere marcharse a Londres por un tema personal, y si él últimamente usted le nota que quiere marcharse del Madrid, si él quiere seguir, está implicado como usted acaba de decir, pero él parece que deja deslizar que le gustaría marcharse.
Bueno, la pregunta tú la en tu pregunta y la respuesta, yo creo que él es un tema personal, ha tenido el permiso del club y punto, nada más, ¿sabes? No historia. Y se ha ido porque no está disponible, ¿sabes? Pero el resto, yo creo que, bueno, nunca él habla de marcharse, ¿sabes? Está ahí, y cuando él puede entrenar, entrena, y cuando él puede jugar, juega, y jugó muchos partidos, y ya está.
Asegura Zidane que tiene buena relación con Gareth Bale y no está disponible, se marchó por un asunto personal. ¿Más preguntas para Zidane?
Directamente con él, hablaron directamente los dos para pedir permiso. ¿Y para cuándo está previsto que pueda volver a jugar? Porque el seleccionador galés dijo que eran unos calambres y ya van 15 días.
No, te digo que he hablado con el club directamente, porque como te he dicho, es un tema personal. Luego cada uno tiene su derecho a... Yo no puedo decir aquí lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿no? Cada jugador tiene su derecho de tener sus cosas personal y ya está. Por eso que digo tema personal y permiso del club. Punto.
Hola, mister.
Hola.
Ratifica Zidane que había permiso del club para el viaje. Más Zidane.
Me gustaría saber si Bale ha estado bien en Valdebebas, hasta cuándo tiene permiso para volver a trabajar. Y luego, como usted dice, y lo resaltó en varias ruedas de prensa después de partidos, estaba comprometido, bajaba yo creo que más que en anteriores veces a defender, a echar una mano. Parece que hay un punto de inflexión en el partido ante el Brujas. Se queda fuera de la convocatoria. Yo no sé si tenía alguna molestia, si cree que eso a él... le pudo enfadar y le pudo hacer bajar los brazos porque consideraba que tenía su confianza.
No creo, además, porque yo hablé con él y hablé con James, porque como tú dices, el día de Brujas los dos no estaba disponible. Solo eso. Y no hay más. Porque luego cada uno empieza y escribe cosas, pero no estaban disponibles, punto. Y luego, yo creo que va a volver esta tarde, porque ha tenido el permiso para ayer y mañana, y yo creo que esta tarde va a estar en Madrid.
Niega, por tanto, Zidane que se hubiera enfadado Bale por no ir convocado contra el Brujas. Dice que estaba lesionado y habló con él. Seguimos escuchando.
Gareth Bale volando, llegando a Londres con su fisioterapeuta personal y con el fisioterapeuta de la selección de Gales, que es la misma persona. ¿Usted sabía eso?
No. Si tú me preguntas, sí, no. No. Yo no vi la imagen y Gareth puede hacer lo que quiera. Puede estar con quien quiera. Luego tienes que preguntar a él, ¿sabes?
¿Pero por qué viaja con el fisio de Gales? No sé si usted lo sabe, ¿no?
No lo sé. Por eso que te digo. Te contesto en decirte que no sabía.
Hola, ¿qué tal, Zinedine? Rubén Briones, de Televisión Española. Usted ya en verano, cuando ya se hablaba de que Bale podía salir del equipo rumbo a China, dijo en una rueda de prensa, si puede irse mañana, mejor. No sé si usted vería también con buenos ojos que Bale saliera en el mercado de invierno.
No, porque además tú conocías la situación en su día, ¿sabes? Y al final, Gareth se ha quedado y mejor para todos, porque al final... Y es verdad, lo de fuera no ayuda, en el sentido que, que no sé lo que quieran meterme contra él o él contra mí, al final es un jugador que es importante y lo sabéis. Y para mí resulta que eso es lo más importante, que es un jugador importante para esta plantilla, para el club, para jugar y hacer las cosas bien. El resto que se quiere marchar y en enero va a pasar lo mismo. Y si se cae en enero, dirán, veremos en junio. Eso, ¿cómo se dice? Malheureusement, ¿cómo se dice? Desgraciadamente. No, eso siempre se va a hablar de estas cosas. Pero está aquí y él, yo creo que está contento de estar aquí.
Sí, Pablo Polo, de Marca. Hoy se cumple 25 años del debut de Raúl en Madrid. Yo no sé si usted, como jugador que jugó con él, le veía ya con ganas de entrenar o con la cabeza de entrenador en un futuro, y si le ve en el Real Madrid entrenando en un futuro también.
Bueno, sí, yo creo que ya es entrenador. Entonces yo creo que su cabeza es hacer las cosas como lo está haciendo, despacito, con tranquilidad y nada más. Yo creo que es verdad, he jugado con Raúl, ha sido un jugador importante en este gran club. 25 años, esto significa que estamos un poco todos viejos, pero él aprendiendo su trabajo como con naturalidad y un día seguramente que entrenará el Real Madrid.
¿Qué tal, mister? Por aquí Diego Miguel Fernández de Deportes 4. Llama la atención que Gareth Bale no se haya dirigido a usted para pedirle ese permiso, que haya hablado con el club. ¿Usted no ha hablado con él estos días para ver cuál era su idea, cuál era su plan, cuándo volver, cómo entrenar?
No, he hablado con el médico y con el club. Luego hablamos entre nosotros. Pero lo más importante es que el permiso lo da el club, ¿sabes? Cuando uno se va de aquí, lo tiene que pedir al club. Luego que hablamos, sí, podemos, hablamos. Pero lo más importante es el club.
Hola, mister, aquí Sergio. Hola. Quirante, en directo para el golazo de la mañana. Siendo jugador del Real Madrid, ¿a un jugador se le puede quitar la ilusión de jugar a fútbol?
Que no te entiendo, macho. No he entendido tu pregunta.
Esto va por la entrevista de Telegraph, en la que Bale dice que cuando era joven tenía mucha ilusión, pero que con el tiempo se va perdiendo la ilusión por jugar al fútbol.
¿A un jugador de primer nivel de fútbol se le puede quitar la ilusión por seguir jugando este deporte?
¿Pero quién le va a quitar la ilusión? No, nadie. Si está aquí, es que tiene la ilusión y además ha tenido la oportunidad de estar aquí. Entonces se lo merece cada jugador de estar aquí. Y no, yo creo que no. Están contentos de estar aquí y quieren mostrar. Y bueno, luego... No. Ya está.
No sabe qué decir ya, Zidane.
Ya te dije todo.
Entrevista.
Hola,
en la que Zidane, decía
Carlos
que no...
Carlos Rodríguez, en directo. Escuchamos. Para el partido de la Unión de Madrid. Tú como entrenador del primer equipo, como uno de los portavoces autorizados del club, evidentemente, porque te pones aquí delante de los medios durante muchos días al año, ¿no estás a veces muy cansado o harto, o por lo menos yo que te conozco también desde hace tiempo, te veo como teniendo que dar explicaciones sobre temas que son ciertamente delicados? Aquí decimos en España, comerse un marrón, como pueda ser ahora el caso de Bale, teniendo que ponerte aquí delante y decir, a ver cómo salgo yo de este atolladero.
La verdad es que no. En este concreto asunto, no. Porque al final es muy, muy simple. Ha pedido el permiso al club y el club le ha dado. Y ya está, porque es un tema personal al final. Luego el personal, vosotros podéis decir, bueno, ha ido a ver a este, pero yo no entro en estas cosas. Es una cosa personal, ¿cómo voy a entrar? Pero no me estoy comiendo marrón, para nada. A veces puede ser, pero este es en concreto, no.
A veces puede ser.
Concreto, hola, no. Aquí al fondo, a su derecha.
Hola.
Hola. Yo quería preguntarle si desde su punto de vista como exjugador de la Liga Española y ahora como entrenador, ¿cómo valora el detalle que se ha conocido ahora, que después de 10 jornadas de campeonato que llevamos, la Liga Española es, con mucha diferencia, la liga en la que menos tiempo está el balón en juego, en la que más veces se para respecto a otras ligas, por ejemplo, como la inglesa o la francesa? No sé a qué se lo atribuye eso y si cree que eso va en perjuicio un poco del espectáculo.
¿En qué cosa, perdona?
En el tiempo, es la liga en la que más tiempo se para el juego. En la que
dejamos a Zidane durante unos instantes, vamos con otras cosas. Dejamos la frase que ha dejado más interesante, sin duda. No vería con buenos ojos que Bale se fuera en invierno. Lo de fuera no ayuda. Quieren enfrentarme contra él o a él contra mí. Es un jugador importante en la plantilla y lo es para mí. Es la frase más llamativa que ha dejado Zidane, que ha dicho que el club le dio permiso al jugador para que viajara, que no se lo dio él personalmente y que se le espera en el transcurso de la tarde. Que es un jugador implicado, que tiene buena relación personal con él, que se esfuerza, entrena y cuando no está disponible, pues no está disponible. Vamos rápidamente a Leganés para cerrar ya lo que ha dicho Luis Tempranos. Mañana recordemos Real Madrid-Leganés. Pablo.
Pues le han preguntado también por una visita que hizo al Bernabéu en el año 2003 con la camiseta del Rayo Vallecano. Y la contestación ha sido una definición perfecta del Madrid.
Fundamentalmente es que íbamos ganando 0-1 hasta el 80 y pico y perdimos 3-1. O sea que lo que no hacen en 80 y muchos minutos, pues lo hacen en 6. Entonces es un rival muy incómodo y que tienes que estar prácticamente lo que dure el partido, los 98 que duró el otro día, pues al 100%, que ellos su efectividad no sea la ideal, y que cometan errores y que tú estés muy acertado. Al final es un partido donde hay que disfrutar, donde hay que ser realistas, pero donde lógicamente el equipo va a competir, estoy convencido.
¿Alguna cosa más, Pablo?
Pues poco más. Le hemos preguntado también por cómo vive esta situación, de si llega un entrenador, de si no llega, y dice que disfruta el momento y que todo lo que sea estar aquí entrenando al Leganés es bienvenido.
Gracias, Pablo.
Nada, a vosotros.
Después volveremos a Valdebebas, por si hay alguna frase más interesante de Zidane, pero vamos ahora con la huelga de fútbol femenino. La situación está realmente complicada. Laura Cabrera.
Sí, aunque a día de hoy, como decías tú, las posturas están bastante enconadas, a pesar de que se trata de buscar un entendimiento entre las partes. No hubo conciliación en el día de ayer. Las jugadoras exigen un mínimo de un 75% en la parcialidad de la jornada laboral y los clubes aseguran que no hay recursos suficientes para hacer efectivas esas pretensiones económicas. Hablan incluso de la posible desaparición de clubes de primera que no están al amparo de un equipo en primera división masculino. Escuchamos a la presidenta del Atlético de Madrid, Lola Romero.
Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que a pesar de que están llegando ingresos, todavía no estamos ni empatando con los presupuestos. Todos los clubes están perdiendo dinero, todos, absolutamente todos. Y es evidente que si hay algo de dinero es para las jugadoras. Entonces entendemos que es un poco irreal todo esto, ¿no? Y luego el resto de las cosas que se plantean, no hay ni un solo contrato que tenga una cláusula antiembarazo, absolutamente ninguno. Y lo que tenemos que hacer es romper ya definitivamente definitivamente este bloqueo que tenemos con lo del 75%, arrancar con un 50% y hacer algo progresivo. Nadie está diciendo que no se llegue, pues claro que se va a llegar, pero es que estamos hablando de a lo mejor un 10% de jugadoras que no llegan a estas cantidades. Yo he sido exjugadora, o sea, yo soy exjugadora, con lo cual entiendo perfectamente y me pongo en la posición de las jugadoras también, pero también hay que entender que hay unos límites y hay unos mínimos a los que no se puede llegar porque económicamente no hay más dinero. La realidad de la causa encima de la mesa es que en enero pueden desaparecer 4 clubes. Se habla de que ya van 18 reuniones, para todos, ¿eh? O sea, 18 reuniones para los sindicatos y para la patronal también, que también estamos cansados de que no se desbloquee por una situación que no entienden después de haberle presentado el tema económico. Entonces, claro, evidentemente yo puedo decir que no me afecta. Si Papá Club sigue poniendo dinero, el problema es que en algunos casos no tienen ni Papá Club que se lo ponga. Y el impacto económico son 1.600.000 euros. Alguien nos da 1.600.000 euros, tiramos adelante.
Papá Club en la mayoría de los casos existe, pero en otros no. Hay hasta 4 clubes no vinculados que podrían, atención, desaparecer si esto va adelante. O eso dice la patronal. Uno de ellos es el Madrid Club de Fútbol Femenino, el equipo en el que colgó las botas nuestra protagonista Laura del Río, que ahora es entrenadora de fútbol masculino en el Flatter en tercera división. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú conoces muy bien por dentro el fútbol femenino, has conocido los peores momentos del fútbol femenino, cómo ha ido creciendo. ¿Crees que esto va a salir adelante, que se va a llegar a un acuerdo? Yo lo veo muy difícil, si te soy sincero.
El problema es, yo creo que es el dinero, ¿no? Si no hay dinero, yo creo que los clubes, que las jugadoras hagan huelga o no, bueno, sí, es verdad que es una manera de reivindicar todo lo demás. Que también regularizar la situación laboral es, yo creo que, el punto más fuerte y el que nosotras nos acogemos para querer este convenio colectivo. Lo de el salario, pues yo creo que tiene que pasar a un segundo plano por todas las partes. Es verdad que es algo importante, pero que solo se hable de eso me parece que nos está yendo un poco de las manos por todas las partes, ¿no? Lo que nosotros tenemos que, en mi opinión, es luchar por la regulación de nuestra situación laboral, que es lo más importante, y luego, pues eso, que se llegue a un dato económico, a un presupuesto en el cual todos puedan llegar, ¿no?
Sí, las jugadoras piden 12.000 euros anuales, los clubes ofrecen 8.000, teniendo en cuenta la parcialidad que unos y otros ofrecen. Tú has estado en un club de los que no tiene esos ingresos, no tiene Papá Club, como decía Lola Romero, el Madrid Club de Fútbol Femenino. ¿Tú crees que ese tipo de clubes pueden sobrevivir en estas circunstancias?
La realidad, yo creo que ahora mismo no. Yo me acuerdo de tener conversaciones con el presidente y con gente del club. Y es verdad que es muy complicado para estos clubes si no sueltan el dinero de su bolsillo, ¿no? En el caso del Madrid Club de Fútbol Femenino, el dinero lo acaban soltando el presidente. Es verdad que a lo mejor le retona a lo mejor de otra manera, pero hablando económicamente, a lo mejor es muy complicado para hacer un primer año cargarnos a algunos clubes en los cuales han ganado estar en la categoría por méritos propios.
Y Laura, ¿y cuál es la solución que das tú? Tú que has vivido eso, las mieles y las hieles del fútbol, y que nos estás hablando de que efectivamente, que lo has vivido desde dentro, el Madrid, por ejemplo, no podría sobrevivir a hacer frente a una partida económica de 264.000 euros, que es lo que supone que todas las futbolistas, las 22 de una plantilla, cobren 12.000 euros al año.
Mira, yo estaba en casi todas las reuniones, menos creo que las tres últimas del convenio colectivo, y muchas veces no se tratan temas los cuales la jugadora les importe. O sea, allí en estas negociaciones yo a veces me sentía como que la jugadora es de un segundo plano. Vinieron muchas veces algunas compañeras que estaban en activo y también decían eso, ¿no? Que al final la situación laboral irregularla parece que no es la prioridad, ¿no? Sino que las guerras internas que a lo mejor tienen, que todos sabemos de fuera de lo que es el ámbito fútbol femenino, afectan a esas reuniones. Y yo creo que si miramos lo que todos, simplemente por el hecho de que el fútbol femenino siga creciendo, hubiéramos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo.
La cuestión es que la fecha se aproxima al 16 de noviembre y si se llega a la huelga indefinida, recordemos, Laura, ¿tú crees que eso va a obligar a las partes a llegar a un acuerdo o ni por ahí?
Es que no lo veo realmente. Si unos dicen que no tienen dinero y los otros dicen que no van a bajar, no sé, viene alguien que dé ese dinero o creamos una crowdfunding y que todo el mundo lo dé, pero yo, si unos dicen que no pueden y los otros dicen que no se van a bajar de eso, yo lo que te digo, mi opinión, yo creo que eso al final es lo de menos. Para, si es verdad que hay que establecer un salario mínimo y que hay que regularlo, pero lo demás es mucho más importante, ¿no? El regular toda la situación de las 350 jugadoras que están en primera división, que eso es a lo mejor lo que hemos perdido de vista.
Laura del Río, que ha estado en muchas de esas reuniones, muchas de las 18, 15, me ha parecido entenderte, porque no habías estado en las tres últimas, o sea que sabe de primera mano cómo se ha movido todas estas circunstancias. Enhorabuena por el triunfo del domingo, frente al Navalcarnero.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias, Laura. Bueno, además, Bilda, el seleccionador, ha dado hoy la lista para el partido internacional frente a Polonia, Laura.
Sí, que se juega el martes 12 de noviembre, que no se va a ver afectado por esta huelga. 23 convocadas, entre las que solo hay dos jugadoras del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla y Ángela Sosa. Se cae por lesión la capitana Amanda San Pedro y Bilda no ha llamado a la portera Gallardo, que después de lesionarse precisamente en la última convocatoria con la selección ha perdido la titularidad en su equipo. Tampoco llama a Laia Alexandri. Del Barcelona, 10 jugadoras, el equipo que más aporta a esta selección. Y se ha anunciado la creación de una absoluta promesas formada por jugadores que han finalizado ya su proceso de formación, pero que quieren tener una rampa de cara a la absoluta y se concentrarán 3 veces al año coincidiendo con sedes y entrenamientos con la selección absoluta.
Los últimos 30 segundos para Carlos Rodríguez. ¿Ha añadido algo más interesante Zidane, Carlos?
No, la verdad es que no. Ha vuelto a incidir en el asunto del mercado de enero, que él no se lo plantea tampoco ahora, pero evidentemente no cierra la puerta absolutamente nada. Y bueno, parece claro que la patata caliente se la deja al club, ¿no? Por aquello de que a él nadie le ha informado y es una cosa privada entre el propio club y el propio jugador.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano esta tarde a través del 106 a las 6:30 en el partido de la Onda, la transmisión del partido Alavés Atlético de Madrid de Liga, y a las 9 el partido de las 9 con Carlos Sánchez Blas. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.